Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 13. Puestos de pie, si son amables, vamos a leer, comenzando con el versículo 6, terminando con el versículo 9. Libro de Lucas, el capítulo 13, el versículo 6 al versículo 9. Pues hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Hablando sobre el mensaje de la entrada triunfal, cierta persona a quien no le gustaron mis comentarios fantasiosos sobre el burrito, a lo último le sugerí que un buen título para ese sermón hubiera sido El burrito más feliz del mundo. O esa tarde quisiera titular el mensaje, no sé si lo van a aceptar, casi nunca titulo mis mensajes, ustedes lo saben, La higuera más feliz del mundo. La higuera más feliz del mundo. El pasaje que nos toca estudiar de Mateo es el capítulo 21, versículo 18 al versículo 22. Siguiendo con nuestros estudios consecutivos de Mateo, ahora nos toca Mateo 21, versículo 18 al versículo 22. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a estudiar este pasaje comentando cada versículo y vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas. Hoy en el versículo 18. Por la mañana, viniendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Él había pasado, como nos dice el versículo 17, la noche en Betania, un pueblo más o menos unos 3 kilómetros en las afueras de Jerusalén. Probablemente se quedó en Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María, sus amigos, nos dice el Evangelio, eran sus amigos, y probablemente se quedó ahí. Pero es de notarse que fue por la mañana. La palabra que se usa es muy interesante. Nos da a conocer que eran antes de las 6 de la mañana. Antes de las 6 de la mañana, el Señor Jesucristo se despertó y fue a la ciudad. ¿Lección? Nuestro Señor Jesucristo no era flojo. Muy diligente, Él nunca se levantó tarde. Él aprovechó bien el tiempo y creo que pudiéramos subrayar especialmente en esos días, Él se levantó más temprano. Pero nos dice volviendo a la ciudad, es decir, a Jerusalén. Estaba lejos un 2 kilómetros, Él vuelve probablemente caminando con sus discípulos. Pero quiero que noten su valentía, la valentía de nuestro Señor Jesucristo. Como aprendimos la semana pasada, los sacerdotes lo querían matar, y de hecho lo mataron en unos 4 días. Pero nuestro Señor Jesucristo vuelve a la ciudad, y Él sabía lo que le iba a pasar. Él vuelve a la ciudad, Él voluntariamente vuelve a Jerusalén. El Cordero de Dios quiso morir por nosotros. Lo que hay que subrayar en este versículo es que tuvo hambre. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Por qué tuvo hambre nuestro Señor Jesucristo si había estado en Betania, en la casa de María y Marta? Sobre todo, ¿verdad? Los orientales son muy buenos hospedadores. Y estoy seguro que si Él se hubiera quedado con Marta y con María esta noche, esa mañana, ellos le hubieran servido algo de desayuno. ¿Pero por qué dice aquí que tuvo hambre? ¿No le dieron desayunar? No sabemos. Hay algunos que sugieren que Él pasó esa noche en otro lugar orando. Y muy probablemente, a lo mejor, y muchas veces nos encontramos en los evangelios, que él pasó la noche o se levantó muy temprano a orar en un lugar apartado. El viernes de esa semana sería crucificado. Entonces, es muy posible que haya pasado la noche orando. Y es por eso que él no tuvo tiempo de desayunar en la casa de Marta y María y Lázaro. Otros han sugerido que salió tan temprano que no desayunó. Es posible, no sabemos qué pasó. El hecho es que tuvo hambre. ¿Cómo sabemos que tenemos hambre? Sentimos un dolorcito especial, una molestia en el estómago. Hay algo, una señal que le dice el estómago al cerebro, tienes que comer algo, te estás debilitando. A veces hasta hace ruido en nuestro estómago. Nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. El punto es, hermanos, nuestro Señor Jesucristo era hombre de carne y hueso, con órganos, con estómago, como el de nosotros. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él tuvo cansancio. En Juan capítulo 4 nos lo encontramos descansando, estaba cansado, descansó en el pozo de Jacob. Está la mujer samaritana y le pide agua, tiene sed. Él fue hombre como nosotros. Ahora, esto es sumamente importante para nuestra salvación. Nosotros necesitamos a alguien que pudiera ser nuestro mediador, un mediador apropiado entre Dios y los hombres. Necesitamos a alguien que nos pudiera representar como hombre delante de Dios. Necesitamos a alguien que pudiera sentir nuestras necesidades, que pudiera sentir nuestras tentaciones. Necesitamos a alguien que pudiera cumplir la ley de Dios en nuestro lugar, como hombre. Para ser salvos, necesitamos a alguien que pudiera ser castigado, morir en la cruz, como hombre. No podía ser un ángel. Un ángel no tiene nuestra naturaleza. No podía ser cualquier hombre, porque los hombres somos pecadores. Tenía que ser un hombre perfecto. Cristo fue el hombre perfecto. Tuvo hambre, es evidencia, nos demuestra, nos recuerda que Él es hombre, como nosotros. Y Él es la persona perfecta para nuestra salvación. 1 Timoteo 2.5, probablemente ustedes no se la ven de memoria. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? ¡Hombre! Él es el mediador perfecto. Vean conmigo Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Muy importante que nuestro Señor Jesucristo haya tenido hambre, que Él haya sido hombre. Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice Hebreos 2:14, así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda su vida a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y luego Hebreos 4:14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y un versículo en Romanos 8, me salvó a mí, me libró, me ayudó mucho en una gran depresión que tenía. Romanos capítulo 8 nos dice, el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él como hombre sufrió las tentaciones que yo sufro. Él como hombre condenó al pecado en la carne, representante mío. Eso es lo que me salvó de esa gran depresión, sabiendo que Dios cumplió la ley de Dios a la perfección como humano. Yo, que había pecado en cuerpo, Él, Cristo, cumplió la ley y venció el pecado, representándome a mí delante de Dios. Esa es nuestra salvación. Bueno, esa es una aplicación teológica, pero la aplicación también es muy práctica. ¿Has tenido hambre? ¿No has tenido que comer? Cristo también pasó lo mismo. ¿Eres pobre? Cristo también era pobre. Por cierto, estaba leyendo acerca de los higos en esa área. Y a los higos le llamaban la comida de los pobres. Nuestro Señor Jesucristo era pobre. ¿Has tenido necesidades? Cristo también. ¿Has tenido dolores? Cristo también. ¿Has sufrido tentaciones? Cristo también. Nuestro Señor Jesucristo te entiende. Nuestro Señor Jesucristo se compadece, nos dice Hebreos capítulo 4. Y lo mejor, Él puede darte el oportuno socorro. A nuestro Señor tiene hambre. Nos dice el versículo 19, ahora sí, siguiendo con nuestro pasaje Mateo 21. Tuvo hambre, entonces, nos dice el versículo 19. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La higuera no era propiedad de nadie, no estaba en un campo específico, estaba a un lado del camino. Betfagé, ya lo mencionamos eso, junto a Betania, probablemente en ese rumbo, era una región de higos. De hecho, Betfagé significa la ciudad de los higos, literalmente la ciudad de las brevas. Los higos verdes. Ahora, el problema es que nuestro Señor Jesucristo no encontró higos. Nos pudiéramos imaginar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo llegando a esa higuera, buscando entre las hojas, a lo mejor se escapó un pajarito que estaba ahí, y luego que vio a nuestro Señor Jesucristo, volvió, era nuestro Señor, el pajarito volvió. El caso, buscando entre las ramas, pero no encontró ningún higo. Nada, absolutamente nada. Hojas solamente. Leemos en el versículo que Él dijo. No gritó, pero Él dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Esta es la única ocasión en todos los evangelios donde leemos que nuestro Señor Jesucristo maldijo algo. Y fue una maldición. Marcos 11, vean Marcos 11, 21. Marcos capítulo 11 y el versículo 21 es el único pasaje que nos menciona este incidente. Y no está en los otros evangelios, pero está en Marcos 11. Y nos dice en el versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste, se ha secado. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no le dijo a la higuera que crezcan higos inmediatamente de ti? ¿Pudiera haber hecho eso, niños? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Cristo tenía el poder de hacer que esa higuera diera higos? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, en vez de decirle que crezcan higos inmediatamente? ¿Se imaginan que Él hubiera dicho eso? Él y sus discípulos hubieran comido los higos más sabrosos del mundo. Pero no lo hizo así. ¿Por qué? A lo último tenemos que contestar, así fue su voluntad. Y fue sabia y fue perfecta. Pero creo que tenemos una pista en Mateo 4. Mateo 4 nos relata otra ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. Y tuvo mucha hambre. No había comido nada por 40 días. Y nos dice la Escritura en Mateo capítulo 4. Después, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nunca hizo milagros para satisfacer su hambre. Si la voluntad de Dios era que había de entrar a Jerusalén débil, con hambre, Él iría así. Pero no caería en la tentación de producir ese fruto para satisfacer su hambre. El versículo termina con las palabras, volviendo a Mateo capítulo 21. Y luego se secó la higuera. Marcos 11 nos dice que se secó desde la raíz. La maldición realmente fue una maldición poderosa. De verdad, nunca jamás nació fruto de esa higuera. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre que habló y se secó la higuera? ¿Quién es este? Nuestro Señor, 100% hombre, también es 100% Dios. Él es quien dijo, sea la luz, y fue la luz. Colosenses nos dice, Él es el poderoso Creador. Él es el que en Génesis 1 dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Él fue el creador de las higueras. 100% hombre, 100% Dios, tiene poder absoluto sobre su creación. Le dijo a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto, y esa higuera se secó. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. No olvidemos eso. Muy importante, al entrar en Jerusalén, al ir al Calvario, Él fue como hombre, Él fue como Dios. Muy importante para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque para ser reconciliados con Dios, para tener un mediador apropiado, Cristo tenía que ser hombre, pero también tenía que ser Dios. ¿Cómo dice el catecismo? Tenía que ser divino para que pudiera sostener la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios. Tenía que ser Dios para darles dignidad y eficacia a sus sufrimientos, obediencia e intercesión, y así satisfacer la justicia de Dios y traer a su pueblo a la salvación eterna. Lo he dicho muchas veces y no es la última vez que lo voy a decir. Tengo no sé cuántos domingos en récord y me gustaría que todos los domingos pudiera decir esto y que me acuerden si me voy a otro lugar como pastor, que me acuerden por esto. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Por qué? Porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre del Calvario era sangre divina. Por eso tenemos perdón absoluto, completo, de todos nuestros pecados, por más horribles que sean, porque la sangre de la cruz era sangre de Dios. Es el poder del Calvario. Importantísimo que fuera hombre, importantísimo que fuera Dios para nuestra salvación. Fue el poder divino de Cristo. La higuera se secó, y nos dice el versículo 20. Viendo eso, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Un comentario nada más en cuanto a ese texto. Para mí, no sé para ustedes, se me hace raro, extraño, que los discípulos se habían maravillado. Cristo había hecho tantos milagros delante de ellos. Acuérdense, esto es el final, la última semana. Hace unos pocos días, nuestro Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro de los muertos. Y ellos están maravillados por lo que sucedió. Pero podríamos pensar, están maravillados porque a lo mejor pensaron que la higuera iba a seguir viviendo, pero sin dar fruto. A lo mejor puede ser. O a lo mejor se sorprendieron porque nuestro Señor Jesucristo maldijo la higuera. Nunca había pasado eso antes. No sé. Pero creo que al final todo va a ser lo mismo. Algunos van a quedar maravillados de que Dios condene a muchos al infierno eterno, a ser y a secarse por toda la eternidad. Recordemos las palabras de Romanos, mirad la bondad y la severidad de Dios. No nos maravillemos. Dios es muy justo y muy perfecto, y Él también castiga y condena y maldice. Pero el Señor aprovecha este incidente para enseñarles unas lecciones sobre la fe y la oración, nos dice el versículo 21 y el versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La primera lección es precedida por las palabras que la hacen más importante, recalcan qué tan importante es, de cierto os digo. ¿Qué es lo que de cierto les dice? Si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte, y muy probablemente estaban en el monte de los Olivos ya para este tiempo, si a este monte de los Olivos le dijeron, ellos en el mar, muy probablemente pudiera ver ahí el mar muerto, se les sería hecho. Ahora, muy importante en cuanto a esto, que cuando nosotros pedimos algo en oración, y especialmente en este contexto, nuestro Señor Jesucristo dice que no podemos dudar. A los que apuntan ahí, escriban Santiago capítulo 1 y versículo 6, se los leo. Santiago 1, 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Tenemos que orar con fe, y mucha fe, especialmente en este contexto de milagros. Y ahorita vamos a ver algo de esto muy práctico. Pero la última lección nos dice en el versículo 22 que tenemos que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, así con esa fe, nos iba a ser concedido. Todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Ese todo, por supuesto, está limitado a que sean cosas bíblicas, a que sean cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios no nos da todas nuestras necesidades, todas las cosas que queramos gastar en nuestros deseos, como nos dice Santiago capítulo 4. Pero todo lo demás es concedido si creemos. Ahora sí, lo práctico en cuanto a esto. Muy importante. Primero, la fe que salva y la fe de los milagros son cosas diferentes. Eso es muy importante. La fe que salva y la fe de milagros son cosas diferentes. Uno, usted puede tener fe en Cristo, ser salvo, porque la poquita fe que tiene, pero la tiene en Cristo y va a ser salvo, y aún así no podrá hacer milagros porque no tiene la fe poderosa que no duda, esa fe que se necesita para hacer milagros. Esa fe, la fe de milagros, es un don de Dios, es un don especial de Dios. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 10. Entonces, no te preocupes, no caigas en la tentación del diablo cuando te dice, tú no eres salvo, tú dudas mucho, tú no eres salvo, tus oraciones no han logrado ese milagro, tus oraciones no han sido contestadas. Tú cree en Cristo, pase lo que pase. Cree en Cristo, con la poca fe que tengas, pero cree en Él y persevera en Él, creyendo hasta el final que Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo a salvar a pecadores, y eso te salvará. Muy importante. Segundo comentario. Dios no te va a dar algo que no necesites para tu ministerio. Dios no te va a dar algo que no necesites para tu ministerio. Si tú necesitas mucha fe para lograr el ministerio que Dios te da, entonces Dios te va a dar mucha fe. Pero si tú no necesitas sanar enfermos, no necesitas resucitar muertos, Él no te va a dar esa fe. Esa fe fue dada a los discípulos en ese tiempo para confirmar su mensaje. Lean los últimos versículos de Marcos y podemos leer en Hechos cómo esos discípulos resucitaron a muertos. Sanaron, curaron a muchos enfermos. Entonces, lo voy a decir con mucho cuidado. Escuchen, por favor. A veces Dios no nos da fe, mucha fe. Nos deja con dudas para que aprendamos a tener fe en Él, no tener fe en nuestra fe. ¿Captaron eso? A veces Dios no nos da mucha fe, nos deja con dudas para que no tengamos fe en nuestra fe, sino que tengamos fe en Él. Muy importante esto. Y nos deja así muchas veces para que aprendamos a depender totalmente de Él. Como decíamos en esta mañana, si vamos a ser salvos, va a ser por pura gracia. Si Él quiere, me va a salvar por su misericordia. Y que aprendamos a cultivar nuestra fe, escuchando, meditando atentamente su palabra, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oye, en tercer y último comentario respecto a esto. Nosotros podemos mover montes de dificultades con la oración. Nosotros hoy en día podemos mover montes de dificultades con la oración. La expresión mover un monte era proverbial, significaba que era algo muy, pero muy difícil. Ahora, a lo mejor no necesitamos mover el cerro La Campana para construir la capilla. No, ahí se puede quedar, ¿verdad?, el cerro de la campana. No tenemos por qué orar para que Dios mueva el cerro de la campana. Pero sí necesitamos orar para que Dios provea para la capilla en el llano. Y es un monte de dificultades, mucho dinero, más de 1,000,000 pesos. Ciertamente podemos orar, y creyendo esa dificultad tan grande, Dios puede lograrlo. usted tiene un problema muy grande en su familia, tiene un problema muy grande en su trabajo, ore creyendo por ese problema y Dios nos dará la salida, Dios le dará la solución. Haremos que esas montañas, esos montes de dificultades sean removidas. A la hora de la hora, eso es lo más práctico. A la hora de la hora, la pregunta no es ¿qué tanta fe tienes? A la hora de la hora, la pregunta es ¿qué tanto oras? Porque es así como demostramos nuestra fe y nuestra obediencia a Dios, orando. Y lo que pasa es que al contestar nuestra oración, Dios, tenemos más fe. ¿Por qué? Porque Dios contestó la oración. Entonces oramos más. ¿Y qué pasa? Nos contesta Dios, entonces tenemos más fe. Y es un ciclo beneficioso. Y esa es la clave entonces, orar. Pero no tengo tanta fe. ¡Tú ora! Esa es la solución. Ora y persevera orando. Muy bien, terminemos con algunas aplicaciones prácticas de todo el pasaje. Ahora en la mañana les prometí que era un sermón corto y me pasé, pero ahora les voy a pagar y vamos a salir temprano. Pero terminemos con algunas aplicaciones prácticas de todo el pasaje. Número uno. Los comentaristas, hablando de este pasaje, dicen que este es un incidente simbólico, que la higuera representa a Israel. Y es cierto, Israel en ese tiempo sobre todo tenía muchas hojas, mucha religión, pero no tenía fruto. El Señor Jesucristo llegó y no tenían frutos de arrepentimiento, no tenían fruto del Espíritu. Por eso Israel fue condenada y en unos años sería destruida. Eso es cierto, sin duda alguna. Pero también creo que lo podríamos aplicar a la iglesia. Podemos aplicarlo a iglesias también, no tan solamente a Israel. Hay iglesias con muchas hojas. Hay iglesias con mucha música, mucho show, mucha religión exterior. Pero nada de frutos de justicia. Nada de frutos de vida transformadas, nada de discípulos verdaderos. También creo yo que lo podríamos aplicar a individuos, también, sin duda alguna. Hay personas que tienen mucha religiosidad, mucha religión exterior, pero dentro del corazón nada de una piedad, una religión verdadera. Tienen Biblia, se cortan el pelo, hasta como los militares, muy cortito, todas las muchachas con unas faldas largas. Pero, nada en la vida diaria, en el corazón, en la adoración a Dios. Ahora no me voy muy lejos, no estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de esta iglesia. ¿No serás tú uno de ellos? ¿Cuántos años llevas sin dar fruto? Acuérdate de la parábola de Lucas 13. Un buen texto, por cierto, para los que predican, para predicar al comenzar el año. Déjala este año, deja que abone. Y si da fruto, y si no, ¿cuántos años llevas en la cristiandad? Recuerda, no das fruto, Dios te puede cortar. Dios te puede secar. Número dos, comentario práctico, aplicación práctica número dos. Hay que orar para que Dios nos quite las dudas, que ayude nuestra incredulidad, sobre todo al orar. No glorificamos a Dios si vivimos una vida de dudas. No glorificamos a Dios si dudamos de su palabra, dudamos de sus promesas. Y nunca vamos a tener gozo, nunca vamos a tener paz si siempre estamos dudando. Estaba leyendo esta tarde El Progreso del Peregrino, cuando el cristiano está en el castillo de la duda. Y está con el gigante de la desesperación. Y su esposa, ¿se acuerdan cómo se llamaba la esposa del gigante de la desesperación? La esposa se llamaba Tristeza. ¿Y cómo los hicieron sufrir? ¿Cómo los hicieron? ¿Cómo los azotaron con sus dudas y sus tristezas? En muchos cristianos, desafortunadamente, es así. Eso no debe de ser así. Hay que desarrollar nuestra fe. Hay que vencer la tentación de las dudas, creyendo en las promesas de Dios. En tercer y último lugar, los comentaristas escriben mucho sobre la dificultad de Marcos 11:13. Vayamos ahí, Marcos 11:13, como les digo, es el único pasaje, aparte de Mateo 21, que nos relata este incidente de la higuera estéril. Nos dice Marcos capítulo 11 y versículo 13, Marcos 11:13, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. No había higos en la higuera porque no era tiempo de higos. Hay comentaristas que hasta cambian las palabras. Algunos dicen, es que nuestro Señor Jesucristo estaba buscando el fruto del invierno, pensando que a lo mejor todavía había higos del invierno, pero aquí Marco nos dice que era el tiempo de primavera y los higos de la primavera no estaban ahí. Y así defienden a nuestro Señor, por así decirlo. Otros mencionan que la higuera era estéril, que nunca había dado, que era el problema real, que donde hay hojas debe de haber higos, que el Señor secó a una higuera seca, que nunca había dado fruto, entonces que no es realmente tanto el problema. ¿Saben cuál es mi solución? Por supuesto, ¿verdad? Ya saben cuál es mi solución. Mi solución es hablar con la higuera. ¿Qué dice la higuera de todo este problema y esta dificultad? Todos se olvidan de la higuera, la protagonista aquí, una de las protagonistas. Ahora, a los que no les gusta la idea de hablar con una higuera, recuerden que un burro habló. Y recuerden también en este contexto nuestro Señor Jesucristo en la entrada a Jerusalén, cuando se quejaron de que los niños estaban cantando, ¿qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? Si estos no cantan, las piedras van a cantar. Entonces, si las piedras pueden hablar y cantar, ciertamente yo creo que podemos hacer que una higuera hable y aún que cante. No estamos tan locos entonces cuando hablamos con una higuera. Vamos a entrevistar a la higuera por unos momentos. Imagínense a la higuera. Señora higuera, ¿había producido usted higos antes? Y la higuera nos contesta, sí, claro, si ustedes leen en Mateo capítulo 21 las frases de nuestro Señor Jesucristo, se van a dar cuenta que en el original implica que la higuera ya había dado fruto antes. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, no era tiempo de higos, así que no, yo no tenía ninguno, nos dice la higuera. Pero señora higuera, ¿no sería injusto que el Señor la haya secado? ¡Usted era inocente! ¡Usted no había cometido ningún mal! ¡No era tiempo de higos! ¡No se esperaban higos! ¡Y Cristo la secó! ¡No fue Cristo injusto! Y la higuera no responde. La verdad es que desde Adán y Eva, desde que ellos cayeron, nadie es inocente en este mundo. Aún la naturaleza cayó. El pecado afectó a todos. Y la naturaleza misma espera la redención final. En el cielo, los árboles dan fruto todos los meses y aún diferentes frutos para la sanidad de las naciones. Pero señor higuera, aquí estamos en el planeta Tierra y no, usted no tenía por qué dar frutos y Cristo la sacó. ¡Es injusto! Y la señora higuera no responde. Es cierto, pero el Señor tuvo a bien secarme para mostrar su gloria como hombre perfecto y como Dios verdadero. Y además, Él tuvo la oportunidad de enseñarles a sus discípulos grandes lecciones sobre la fe y la oración. De verdad, nos dice la higuera, yo soy la higuera más feliz del mundo. El Señor, el Creador, mi Creador, me usó para su gloria. Oremos.